Muy buenas a todos y bienvenidos a esta octava entrega, la última de la temporada, de Perros Verdes, magazine radiofónico sobre cine y demás expresiones de la imagen contemporánea. Hoy están con nosotros aquí para hablar, digamos, de las tres secciones que os tenemos preparadas. Elisa McCausland, investigadora, experta en cultura popular y periodista.
Hola, muy buenas tardes.
Diego Salgado, crítico de cine.
Hola.
Ruturis, periodista.
Hola, buenas tardes.
Y Rosendo Chas, que lleva bailando el flat beat desde 1999.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues digamos que ya que os hablamos del flat beat, la primera sección, el primer bloque temático de este programa va a ser hablar sobre la obra de Quentin Dupié, alias Mr. Oizo, en su faceta musical. Después continuaremos hablando sobre cine inmobiliario y coordinación, y perdón, cine inmobiliario y gentrificación. Y por último, hablaremos sobre comedia zafia contemporánea, de la que tenemos varios ejemplos estrenados recientemente en España. En cualquier caso, también está Carlos Roiz en la parte técnica del programa y un servidor, Ignacio Pablo Rico. Y si os parece bien, vamos comenzando y vamos a empezar a hablar sobre las películas de Quentin Dupié, como decíamos, Mr. Oizo, que con este nombre se hizo popular en la década de los 90, sobre todo a finales, haciendo música electro house. Todavía sigue activo en su faceta musical. Es también director de videoclips y anuncios publicitarios, y a partir de 2001, con su película Non-Film, empieza una carrera como director de largometrajes. Y aunque, bueno, digamos que Quentin Dupié es conocido sobre todo por películas como Rubber, ¿no? Sobre este neumático asesino que hace reventar las cabezas de la gente a la que se ve encontrando, de películas como Wrong Cops, quizás su mayor éxito de crítica hasta la fecha, o de Realité, por el contrario, siendo la última quizá la más denostada en general. Hablamos de un cine eminentemente lúdico, con aspiración a cine ligero, que sin embargo, a partir de su primera película, desde su primera hasta su última película, va tornándose más áspero, llegando en Realité a jugar a la reiteración, a la bifurcación narrativa y a la superposición y cruce de distintas dimensiones de la realidad cinematográfica que coexisten en ella, que pueden llegar incluso a marear al espectador. Pero incluso en este último caso hablamos de películas, no sé si estaréis de acuerdo, después charlemos sobre ello, escasamente intelectuales, y yo creo que eso es algo que ha entorpecido mucho los acercamientos críticos al cine de Dupié. El hecho de que él pretenda muy a menudo una estructura metacinematográfica, que sean películas que hablen continuamente de sí mismas, pero que no deriven en un producto inteligible y ni siquiera a veces en productos inteligentes, todo hay que decirlo, porque no creo que la inteligencia tampoco sea un fin en el cine de Dupié. Pero yo creo que si algo preside su cine desde el primer largometraje, Non-Film, de 2001, que es una película ya claramente metacinematográfica sobre un accidente, por así decirlo, durante el rodaje de una película en el que muere gran parte del equipo y los actores que quedan deciden terminarla sin tener ni puñetera idea de cómo se hace una película, y llega el punto en que te das cuenta que tampoco tienen ni puñetera idea de lo que es una película o de lo que es una ficción. Y ya que hablamos de ficción, creo que la gran pregunta, que como quería decir antes, preside el cine de Dupié, es en qué radica la naturaleza de la ficción y qué la une y qué la separa de la realidad que vivimos, ¿no? Porque sus ficciones siempre emergen en un mundo que se parece y no se parece al nuestro, un mundo que parece hecho de arquetipos de la cultura popular, una especie de comala particular del autor, donde el espacio y el tiempo funcionan según leyes inescrutables, que a veces son indiscernibles incluso del puro y duro caos. Y un mundo construido a partir de huellas del imaginario popular de diferentes décadas del siglo XX y también de criaturas y espacios que ya están extraídos directamente, creo que de algún rincón incognoscible de la mente del autor, ¿no? Tiene siempre ese halo de misterio y ese halo de indescifrabilidad, que creo que es algo que tiene mucho interés en su cine. Entonces yo creo que hay un contraste que sea, y ya os dejo a Diego y a Rosendo Chas, que me van a acompañar en principio en este debate, hablar un poquito sobre ello, escuchar vuestras opiniones. Y es que es una especie de confrontación entre el cine, digamos, entre la ficción, que se maneja siempre dentro de unos determinados códigos, sea ficción de género o no, y luego la realidad, que evidentemente se maneja por una serie de leyes, de reglas, superposición en nuestras vidas cotidianas de lo virtual y de lo real, del día a día y de los sueños. Y lo que creo que trata de hacer a menudo este director y que perfecciona, a mi parecer, en su última película, Realité, que quizás sea su obra maestra, en mi opinión, es crear una ficción que de alguna manera se contagie, se contamine de, digamos, de estas estructuras caóticas de la realidad, hasta el punto de convertirlo en algo completamente indiscernible de ella, ¿no? Y bueno, ya me callo, dejo un poco paso, que tengo ganas de escucharos.
Bueno, lo que dices sí me cuadra, pero, o sea, quiero decir, está claro que está como desde la primera película está un poco tratando de refinar esa idea que dices, ¿no? Pues quizás al principio de una manera algo tosca y bueno, pues apoyándose en mecanismos y en herramientas distintas y poco a poco avanzando más hacia, en mi opinión, hacia una cinematografía mucho más clásica en realidad. O sea, a mí, por ejemplo, la primera película, bueno, medio... no me acuerdo cuánto dura, pero no son más de 70 minutos.
Una hora y 10 o algo así.
Sí. Que, por cierto, la podéis ver, si queréis, en el canal de Vimeo del propio Dupié, ¿no? Mr. Oizo, creo que es el canal de Vimeo, ¿no? Ya lo pondremos en el Twitter. Pues esa primera película creo que ahí se... está intentando desarrollar las ideas, pero de manera, pues en realidad, en mi opinión, más libre. O sea, más libre y, bueno, y con mucha torpeza, a lo mejor, en un montón de cosas, ¿no? Pero ese desarrollo caótico que dices, me parece que bueno, no intenta parecerse a ninguna otra cosa, en realidad. Y yo creo que conforme va avanzando, en mi opinión, ese refinamiento que algunos habéis visto, a mí sí me ha gustado mucho Realité, en realidad, pero no por esa razón, digamos. O sea, en ese sentido, la veo la película más accesible, pero de una manera absolutamente pretendida, vamos. O sea, tratando de parecerse más a ciertos referentes que Dupies tiene desde el principio, vamos, y él mismo en cada entrevista se refiere a una serie de referentes, baja la redundancia, y esos se ven claramente, y quizás en esos primeros intentos es todo como mucho más un juego realmente, ¿no? Y esa parte de que sea un juego puede hacerlo peor cineasta a lo mejor, pero a mí me interesa más en algunos momentos, la verdad. Porque lo veo más, pues eso, que puede pasar cualquier cosa realmente, ¿no? Y en la última, por ejemplo, incluso ya lo metacinematográfico tiene una referencialidad muy directa. Porque, por ejemplo, bueno, esto además en una entrevista él mismo lo acepta, ¿no? Pero el tema este, sin reventar nada, porque no hay mucho que reventar en la película, es difícil, es una película más formal que de trama o tal, ¿no? Pero hay una niña, pues, que se fija en que sale, bueno, que un ¿cómo se llama esto? Un cerdo, no, un jabalí que ha cazado a su padre, pues de las entrañas le sale una cinta de vídeo, ¿no? Y bueno, pues en torno a eso, en cierto momento, o sea, va girando toda esta historia un poco en bucle, ¿no? Pero claro, eso no es trivial, o sea, quiero decir, no es trivial, me refiero, no es inocente. En realidad él mismo pues acepta que eso es una referencia a Cronenberg, a Videodrome, y que en realidad hay un montón de guiños en la película que quizás no sean tan evidentes como ese, pero yo creo que se están llamando a lo que esa persona, el director... en lo que ha crecido él, digamos, ¿no? Como una especie de retrotecnología, o sea, yo qué sé, no es que suceda la película en el pasado realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el aparato de vídeo en el que finalmente, es por poner un ejemplo tonto, ¿no? El aparato de vídeo en el que finalmente puede ver la película, la niña, no sé qué, es un aparato de vídeo mastodóntico que claramente pues refiere a una algo pasado y para él idealizado en cierto modo, ¿no? Y esto, bueno, luego ahora os dejo hablar a los demás, pero luego quiero hacer una referencia sobre qué tipo de cine creo que está jugando con estos códigos, además del de Dupuy.
Sí, pero me parece, no sé qué opináis vosotros, pero me parece interesante lo que termines esto que has comentado, Ross. Me parece interesante, la verdad.
En lo que te digo del cine que explora sí. Eso. Pues hombre, si pensáis, yo creo que es un cine con un pie un poco en el pasado y es un cine un poco también, un poco ombliguista, digamos. Un cine de personas que digamos, están revisando su pasado de manera obsesiva, ¿no? Y por ejemplo, a mí me ha recordado, no sé si os acordáis de Gondry, de La ciencia del sueño, ¿no?
Sí.
Pues Gondry, aunque luego ha hecho películas mucho más, vamos a decir, comerciales o tal, a mí la ciencia del sueño es una de las que más me gustan de él, la verdad. Y es una película que se parece en cierto modo a este estilo de cine, ¿no? Es una película en la que constantemente el personaje está luchando por salir de una especie de duermevela que es su vida, ¿no? Y la forma en la que Gondry representa todo eso también es un poco retro, ¿no? Porque en una época en la que ya, digamos, lo digital ya ha fagocitado el cine, él recurre a muchas cosas en plan stop motion, en plan como una especie de artesanía que va muy unida, por ejemplo, a sus videoclips, ¿no? De Gondry. Entonces, este tipo de cine, y luego, por ejemplo, si pensamos en Be Kind Rewind, ¿no? También es una película que es una celebración del VHS, de alguna manera, de la cultura VHS, ¿no? Y de una época, ¿no? Y con toda esa constante referencia a películas también de la infancia de esta gente, ¿no? Es una película que a mí me gustó mucho y que tiene, me acuerdo que Diego decía que también era una vamos, creo recordar que eras tú, que también había un poco de celebración del cine como algo colectivo, ¿no? Y es algo que se me quedó bastante grabado, pero me pareció muy bonito. Pero a la vez, pues yo veo que en estos cineastas parece que no salimos de su mundo. O sea, ellos están muy obsesionados con una serie de cosas y en el caso de Dupuy es que... Y estaba pensando también, por ejemplo, incluso en Exit Through the Gift Shop, ¿no?
De Banksy.
De Banksy, ¿no? Parece una salida de tono totalmente distinta, ¿no? Pero si os acordáis un poco del tono de la película, la ficción que construye, ¿no? A partir de la realidad, ¿no? También tiene mucho de ese personaje perdido, o sea, el personaje este que está rodando y que no sabe por qué está rodando, que solo está rodando para, bueno, pues para estar ahí, para estar presente, sería un buen personaje de Dupuy también, porque, por ejemplo, en un film realmente va de eso, va de gente que quiere estar ahí, o sea, y les da lo mismo que tengan o no tengan cámara, porque lo que quieren hacer es estar rodando. Entonces, a ese tipo de cine me refería. No sé si estáis de acuerdo.
Yo voy a empezar un poco confesando que yo no soy muy fan del señor Oizo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Grown Cops y me parece la mejor suya, pero y las demás pues me parecen ingeniosas, pero creo no lo digo en un sentido positivo. Es decir, yo creo que Oizo, Dupuy, tiene para mí un problema que en realidad ya Rosendo ha definido bastante, que es el tema de cuál es la realidad de Oizo. Y la realidad de Oizo no es lo real, siempre que entendamos lo real como el consenso en el que nos movemos habitualmente en la vida, sino una realidad que es cultural y audiovisual. En su caso, a mí me parece que Oizo tiene una cosa bastante interesante, que es el tema de que él va al cine desde una cultura muy diferente, que es la cultura de la música electrónica, del videoclip, etcétera, que creo que es bastante interesante porque él introduce en el cine esa especie de locura, pero yo diría una locura un poco domesticada, un poco ingeniosa, que todos los aquí sentados habrán detectado cuando veis videoclips en televisión. El videoclip es una figura creativa que, no sé si os habéis dado cuenta, es como una pastilla de 3 minutos de presunto ingenio, presunto rupturismo, que se agota en sí misma. Es muy difícil que rompa, y es la maldición de la cultura popular elevada a la enésima potencia. Es decir, es ese rasgo de ingenio, de idea feliz, que se agota en sí mismo. Para mí Oizo ha hecho un traslado de ese tipo de cultura al tema del cine. Entonces, al principio era, yo estoy de acuerdo con Ross, era más rupturista, era más como un juego, era más divertido, y ahora creo que se está empezando a tomar demasiado en serio. Y no es que me parezca mal, pero sin embargo creo que a partir de ese momento de tomarse en serio le veo más aburrido. Es decir, por ejemplo, esto a mí me pasó, por ejemplo, mucho viendo Rubber en Sitges, que fue una de las películas éxito de aquella edición de Sitges, fue un bombazo tremendo, y a mí me parece una película profundamente aburrida. Es una película que tiene ese ingenio de es un neumático que mata gente, pero a los dos minutos, después de del primer asesinato del neumático y la tercera escena presuntamente ingeniosa y disparatada y que rompe el marco de lo que es el relato y tal, estás aburridísimo viendo esa película. Sin embargo, y en esto yo soy más tradicional, por ejemplo, en Grown Cops sí me parece que hay una locura que sin embargo es armónica dentro del relato y que resulta que te describe muy bien un mundo, y para mí es la única película de Dupieux que sí refleja nuestro mundo, en cierta manera. Yo creo que en Grown Cops hay una lectura sobre lo que está pasando en nuestro mundo ahora mismo, que en realidad ellos son policías equivocados, como todos, ya lo único que hacemos es representar un papel sin convicción, y me parece que la película en eso está también muy basada en gags cortos, en escenas muy absurdas, etcétera, pero creo que el retrato de grupo, humano, como quieras llamarlo, de sociedad, creo que es bastante acertado. Entonces, en ese aspecto, yo no le tengo en un altar, por decirlo así. Lo que pasa es que sí me parece muy interesante, y engarzo un poco con lo que decía Ignacio al principio, con el tema de lo de la realidad. Pero, en realidad, ¿de qué realidad hablamos? Porque Oizo es un niño, como muchos, ya has hablado de Gondry, Ross, y tienes bastante razón, es un niño cultivado en una burbuja de placeres estéticos personales, de la realidad pequeña que consiste en arreglar tus aparatitos para hacer tu música, etcétera. Y eso yo no sé hasta qué punto, y es un problema, por ejemplo, que incluso tiene el mismo Gondry, que de hecho hace tiempo que está un poco en un callejón sin salida, Michel Gondry. Ahora estrenó un documental hace poco, pero Michel Gondry es una persona que yo le veo también que sigue un poco refugiado en esa especie de reflejos de mundos un poco infantiles, un poco colectivos, etcétera, pero que no le veo una verdadera salida. No veo muy bien qué es lo que me quiere comentar. No veo muy bien la necesidad, por decirlo así, de ver una película, por ejemplo, de Gondry a estas alturas. Y con Oizo me pasa lo mismo. Es decir, yo lo paso más o menos bien viendo sus películas. Ya digo, a veces me aburro, pero no termino muy bien de ver qué hay en Oizo que pueda pasar sin que hubiera hecho Oizo sus películas. No.
Yo estoy de acuerdo en una cosa, y es que realmente la visión de la realidad, y lo habéis descrito muy bien los dos, de sus películas realmente está filtrada, entre otras cosas, por una deuda no solamente de la estética del videoclip, sino de la propia publicidad. O sea, se nota que el tío vive efectivamente en una burbuja. Y yo lo compararía con otro director, que aunque es un director que creo que ha ganado mucho en los últimos años, que es Wes Anderson. En el sentido de que, digamos que hace un cine... aparentemente, efectivamente, pues de niñato al que nunca le ha faltado nada. Él mismo bromea mucho con eso en entrevistas y demás. Dice que tiene tiempo para quedarse mirando todo el día a un puñetero árbol porque es que no tiene ninguna necesidad. Él vive muy bien. Pero en el que se nota una serie de elementos de preocupación existencial, yo creo que bastante amargos, ¿no? O sea, que muy, muy típicos, por otro lado, de la figura literaria del escritor burgués, que digamos que realmente se ha reconvertido en muchos sentidos en este otro tipo de figuras que hoy en día nos quedan más antipáticas, pero que creo que merece la pena a veces leer un poco por debajo de la aparente frivolidad o del jugueteo un poco tontorrón, autocomplaciente de sus imágenes para percibir ciertas cosas, ¿no? Y entonces, no sé si estés de acuerdo, pero por ejemplo, vamos, yo creo que hay un sesgo existencial muy evidente ya desde la primera película, que se va acentuando en Rubber y que ya llega a un grado mayor en una película como Wrong. En Wrong, recordemos que, bueno, vamos a contar el argumento para nuestros oyentes, trata de un hombre, de un señor de a pie, que tiene pues una vida absolutamente normal, que un día pierde a su perro. En realidad no ha perdido al perro, lo ha secuestrado una empresa que se dedica a secuestrar perros para que el dueño vuelva a sentir el cariño por ellos que sentía en los primeros días, ¿no? Y digamos que esa pérdida casi del perro como algo absoluto en su vida, que nos remite a películas como Ladrón de bicicletas o El perro rabioso, donde también se pierden objetos que son mucho más que un objeto perdido, representan algo mucho mayor, creo que marcan un poco ese sesgo existencial que quizá llega a su cúspide en su película más amarga, que es Grown Cops, que antes lo habéis señalado, donde el policía protagonista, que es un personaje totalmente repugnante, en la parte final demuestra una conciencia sobre el mundo en el que está viviendo y del que él está participando totalmente terrible, hasta el punto de que se hace consciente durante unos segundos de que podría hacer algo para cambiarlo, para volver a perderse finalmente, ¿no? En el estercolero en el que estaba, ¿no? Esa frase final que repite de escribir un libro sobre qué, mientras mira la imagen arquetípica del ciervo que simboliza, digamos, algún tipo de conexión espiritual que él no llega a entender. También hay algo muy interesante en esa película, que es otra figura, la del moribundo. Hay un personaje que está moribundo toda la película, pero es que no es un moribundo, o sea, no es alguien que está moribundo. Es la agonía como un estado del ser. O sea, es una imagen absolutamente terrible, ¿no? Un personaje que a ratos se duerme, porque claro, está perdiendo mucha sangre, mezcla los sueños con la realidad, se despierta, no sabe muy bien de qué va nada. Y en realité, creo que además se consagra algo muy interesante en su cine, desde este punto de vista existencial, que es la figura del héroe, en este caso una heroína, esta niña reality que protagoniza la peli, y que es la única capaz de alguna manera de entender ese absurdo en el que se está desarrollando todo, ¿no? O sea, de entender realmente que no se puede entender nada, porque los demás personajes permanecen en un desconcierto continuo en casi todo su cine, quizá con excepciones muy puntuales, como lo que hablábamos en el momento de lucidez del policía en Grand Cops y demás. Y hay un tema que también considero de interés y que no sé qué os parece a vosotros, lanzo simplemente la pregunta, que es la visión del creador en su cine, porque a partir sobre todo de Grand Cops empezamos a ver personajes, varios además, aunque sean solamente dos películas las que he hecho desde entonces, la propia Grand Cops y Realité, que están realmente son creadores, son gente que hace música o que quiere rodar una película sin mucho afán de trascendencia, de trascender con lo que hacen, pero que acaban absolutamente locos, perdidos, incluso intentando suicidarse al no lograr consagrar ese sueño. Os paso la bola.
Hombre, en realidad desde la primera película, yo creo que ese es un tema...
Ciertamente.
Es un tema presente en él, ¿no? Creo, vosotros creo que veis como algo positivo, y esto es algo que a lo mejor hemos hablado más veces, ese reflejo de la realidad, ¿no?, que hay en un Grand Cops, ¿no? Yo voy a decir que es de las que menos me gustó, curiosamente, por llevar un poco la contraria. Y a mí no me interesa tanto ese reflejo de la realidad, porque al fin y al cabo lo que creo que lo que llamáis reflejo de la realidad me parece que no puede no pasar por un filtro del espectador que lo está analizando, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, pero a mí no me interesa tanto, la verdad. Y en realidad, pues como cosa curiosa, sí que me interesa bastante conocer las neurosis de este señor. Quizás no me interesa lo suficiente como para seguir viendo muchas más películas. No lo voy a negar, ¿no? O sea, yo tampoco soy un enamorado de este señor, ni mucho menos. A mí la que más me gustó, o la que más me impresionó en su momento, fue la de Wrong. Porque sí que me... Vamos a decir, el tipo de humor. Porque el tío, en realidad, en todas las entrevistas, lo que dice que hace es humor. O sea, quiero decir, él no pretende decir que hace un cine como a veces algunos le han dicho, lynchiano, por ejemplo, ¿no? Él huye de eso totalmente. O sea, no es algo que le parezca que tenga nada que ver con lo que él está haciendo, ¿no? Sino que, bueno, la última, como parece que hay un rollo ominoso todo el rato, ¿no? A lo mejor alguien podría pensar que al ser onírica y al tener esa música y esos efectos de sonido y no sé qué, pues pueda parecer que eso es lynchiano, ¿no? Pero claro, por supuesto, en mi opinión, eso es no conocer absoluto a Lynch, ¿no? O sea, y ni a este señor, porque realmente las intenciones no pueden ser más distintas, ¿no? Entonces, a mí me interesa ese ombligo, la verdad, aunque antes haya dicho, quizás haya parecido que lo he dicho de manera negativa, ¿no? Lo de que se mira en el ombligo. Sí, se mira en el ombligo y Gondry lo hace también, y a lo mejor pues ese ombligo no da para tanto como algunos pensarían. A lo mejor el propio Gondry piensa que da para más, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Diego de exportar el tema de los videoclips. También una cosa que iba a decir es que, curiosamente, muchos de ellos están conectados por Björk. curiosamente. O sea, si veis un poco, muchos de estos directores, ¿no?, han hecho cosas, trabajos para Björk, ¿no? Que bueno, pues todos podemos pensar que los vídeos de Björk pues son lo más precisamente de idea feliz que puede haber, ¿no? O sea, parece que viene la señora y dice, hazme un vídeo lo más raro posible, ¿no? Entonces, claro, pues un Gondry, pues ahí se alza, ¿no? Porque, de hecho, en 1999 tiene, yo creo que del mismo disco, si no me acuerdo mal, tiene 5 Gondry, ¿no? Y luego, pues Spike Jonze tiene 2 vídeos también, 2 que además son bastante famosos, ¿no? Curiosamente, también quiero mencionar que este Peter Strickland, el director de Berberian Sound Studio, que también es una película que podríamos en cierta manera relacionar por su intento o por sus por su gusto metacinematográfico, vamos a decir, lo que en Raver intenta hacer de manera pues muy distinta a este hombre, ¿no? Con el rollo de intentar hacer un slasher con un objeto inanimado, ¿no? Pues en Berberian Sound Studio pues hay algo de decir, la música es un verdadero protagonista en el cine, en el giallo y tal, ¿no? Y puede invadir la música y el audio en general, puede invadir la realidad y puede cambiar la realidad, ¿no? Podríamos verlo así, ¿no? Y curiosamente, pues también este señor ha hecho pues una biografía de Björk, una especie de biografía muy rara, como claro, también pues con la propia participación del artista y tal, con lo cual pues bastante retorcida y caótica. Y me ha parecido interesante ver que todos ellos están reunidos en ese mundo del videoclip, pero de ese tipo de videoclip además, que decías tú antes, Diego, no de cualquier videoclip, no solo de un videoclip de idea feliz, que quizás lo son todos, pero de un videoclip en el que se pretende crear una especie de instalación audiovisual, ¿no? Y realmente se intenta, sí, como decías, queda autocontenido, ¿no? Pero sí se intenta avanzar, incluso tecnológicamente, muchos de estos videoclips han pretendido avanzar, ¿no? En el mundo del audiovisual, ¿no? O sea, que yo creo que están en una cierta onda y bueno, eso pues no se puede dejar de ver, ¿no?
A mí me parece interesante el tema que comentas de nuevo de los videoclips, y lo ligo a lo de cuando Ignacio se preguntaba el tema de si de la autoría, de la presencia del autor en el propio cine de Oizo. Yo es que creo que es inevitable que esté ese autor, porque es un cine que existe, o son unas imágenes en general que existen solo porque el autor quiere hacerlo. Es decir, es un tema de voluntad. Es decir, quiero hacer esto de una determinada manera. De hecho, a mí, por ejemplo, Oizo, hablábamos antes de que jugaba, pero siempre, hay que decirlo, sus películas están hiperconstruidas. Es decir, hay una reflexión, él pretenderá no ir de autor, porque además es el típico creador que no va a ir a contarte la película, nunca mejor dicho, de lo que quiere hacer, claro, con su cine, pero su cine está hiperconstruido y sus imágenes tienen unas intenciones muy claras. Sí. Antes, cuando hablaba Ignacio de imágenes metafóricas, de argumentos profundos, de peso, sí los hay. Yo lo que creo que, y es un debate que ha visitado ya Anderson, ha visitado a Jones, ha visitado a Gondry. Yo podría citar, por ejemplo, a Sofía Coppola en cierta manera, aunque curiosamente me parece quizá que juega en otra liga superior, en mi opinión, Sofía
también
Coppola.
También podríamos pensar en Holly Motors, sí. Leo Caras, si recuerdas, por el tema metacinematográfico.
Sí, sí.
Entiendo que quizás juega, como dices, en otra liga, ¿no?
Pero es que Carax tiene un nivel más autoral. Y yo, precisamente, lo que yo quería comentaros, un poco, no sé qué opináis vosotros, es que, por ejemplo, Oizo puede... Es verdad que es innegable que sí tiene un discurso y que sus películas son interesantes a nivel de discursos y que sus juegos también son interesantes. Pero yo insisto que es el tema, ya has hablado de Strickland, que también es interesante, es el tema de si la obsesión por esa forma perfecta, por los instrumentos con los que aplicas esas formas, etcétera, no termina por convertirse en un objetivo en sí mismo. Es decir, por ejemplo, yo tengo también la duda con Peter Strickland, que es un director que me parece interesante, me parece un tío bastante que no se le puede negar nada formalmente, pero en esas formas tan perfectas, tan de escuadro y cartabón, donde todo está pensado, donde hay unas atmósferas, tú hablabas, por ejemplo, de... Es que se equiparan a Lynch equivocadamente, ya, pero no es tan equivocado esa equiparación. Es decir, Lynch tiene un universo que es deudor de otros, pero hay algo que en tres películas tú sabías lo que era lo lynchiano. Y sin embargo, cuando tú ves una película, determinada película de Oizo o determinados momentos de Berberian Sound Studio, dices, esto suena lynchiano. Y es evidente que Strickland y Oizo lo saben. Es decir, están empleando unos recursos y los hacen suyos, hacen que trasciendan. Yo tengo bastantes dudas al respecto. Yo, por ejemplo, y esto lo he comentado con Ignacio, que hemos escrito ambos sobre las últimas películas de Strickland, que no sabes muy bien en realidad a qué carta quedarte con toda esta gente, si por poner determinados discursos y por hacer las cosas muy bien, muy bonitas, muy bien hechas, de verdad están transmitiendo algo. Yo no lo tengo claro. Y tampoco pasa nada si no lo quisieran transmitir. Pero sí se ve, porque yo por lo menos lo percibo, que si hay una intención de decir algo. Pero el qué, pues es resbaloso. No sé, yo no termino de verlo, la verdad.
Perdona que vuelva a retomar la palabra un momentito, porque sí que quiero comentar o volver a decir algo que habéis dicho antes, creo que lo has dicho tú, Diego, sobre que jugaban con maquinitas, ¿no? Por esa influencia que tienen de su bueno, en este caso hizo de ser un DJ, ¿no? Y un tipo de DJ muy concreto de descomponer la realidad en piezas, ¿no? En samples y recomponerla, ¿no? A partir de eso, ¿no? Y creo que, bueno, viendo los vídeos también de Mr. Oizo, también te das cuenta de esas referencias y tal. Y creo que eso tiene relación con lo que estás diciendo. O sea, esa composición es un poco lo que más les interesa. Es una especie de... O desde luego, yo creo que a Oizo, desde luego. O sea, esa especie de mecano que están montando, ¿no? Realmente... Es intrincado, ¿no? Es algo, digamos, difícil de construir, ¿no? Y que al final, al verlo terminado, ¿no? Yo creo que se. Bueno, supongo que esta persona pues, se sentirá realizada en cierta medida, ¿no? Entonces, bien, quizás no hay una trascendentalidad como pueda haber en otros directores, y quizás, por ejemplo, pues por eso tú decías que Leo Caras, por ejemplo, Holly Motors, que a mí personalmente sí que creo que intenta cosas parecidas de como de analizar el cine como lo ve él y descomponerlo y tratar casi de parodiarlo realmente, ¿no? Y llegar a través de esa parodia a la realidad, ¿no? A una realidad mucho más seria en realidad, ¿no? Yo creo que hay algo parecido ahí. A lo mejor, pues lo que pasa es que tú consideras que Caras sí tiene una autenticidad, ¿no? Pero cuando yo pienso en cineastas, pues voy a decir algo que va a parecer un tiro al aire, es una cosa totalmente... Pero cuando yo pienso, por ejemplo, en... Bueno, le llevo llamando años el Conde Dooku y ahora no sé cómo llamarle. ¿Quién es el Conde Dooku? Cuando le llamo el Conde Dooku, ¿a quién me refiero?
Christopher Lee.
¿Quién?
Christopher Lee.
No, pero un director de cine.
Que eso, se parece al Conde Dooku.
Es horrible lo que estoy diciendo. La cinta blanca.
Haneke.
Es que le llevo llamando años el Conde Dooku y de repente iba a decir Michael Haneke y nada, no me venía. Sí, sí, sí. Pues Haneke, por ejemplo, tiene una serie de textos sobre cómo componer guiones, por ejemplo, o si pensamos en Funny Games, claramente es una obra maestra en cómo engañar al espectador y en cómo, digamos, desmenuzar ese tipo de películas y volverlas contra ti y tal y cual. Yo me pregunto, a veces lo he pensado el propio Haneke, que es, nada, un maestro, es la leche. Indudablemente, y nada que ver con Oizo, ¿no? Pero... ¿realmente no hay también algo de eso en esa gente? O sea, ¿no hay también una obsesión tan grave por esos detalles, por la maquinaria de la ficción y la maquinaria cinematográfica que al final les atrapa un poco? No sé, ¿qué opináis?
Bueno, yo no lo tengo muy claro, no lo sé. Vamos a ver, yo sí tengo claro...
Os he dejado con el culo torcido.
Pero eso es muy bueno. El caso es que yo lo que sí pienso, por ejemplo, con respecto a Oizo, y antes tú comparabas a Oizo con Peter Strickland, aunque a mí Peter Strickland me gusta bastante más, es el tema de cierta visión de la ficción. Y creo que, digamos que de maneras distintas también en las películas de Dupié, los personajes, y esto se ve muy bien en Realité, acaban, digamos que el acto creativo. Es un cine en el que el acto creativo aparece como algo patético y a la vez algo muy tortuoso. O sea, algo por lo que no merece sufrir, pero por lo que todo el mundo está muy jodido. Recordemos al policía que intenta hacer Electro House, que de hecho lo que acaba saliéndole es una canción del propio Mr. Oizo, que es este Eric de aquel dúo cómico en Eric y... ¿cómo eran? Eric y Ramsey, ¿verdad? Eric y Ramsey, sí. Y bueno, digamos que es... hay creadores de ficciones continuamente en sus películas, pero si te das cuenta, la ficción en su cine, al margen de que pueda llegar a atrapar a personajes, como ocurre con el director de cine, bueno, el director de cine wannabe, porque realmente por no llega a ser director de cine, este Jason Tantra de Realité, es el peligro de quedar atrapado para la propia ficción, convertirse en un personaje de esa ficción y ser fagocitado por ella para siempre. Pero también la ficción, en los momentos en que intenta explicar una determinada realidad, como muy patéticamente intenta este Jason Tantra con lo de los televisores que atontan a la gente en una idea tan años 50, es el tema de que la ficción no explica nada, si os fijáis en sus películas. O sea, realmente ni la ficción ni la creación artística, ya sea música, ya sea cine... no explica nada. Termina y empieza, o sea, empieza en el autor y termina en el autor. Es algo que está muy presente en sus películas. Yo por eso creo que, y eso se ve muy bien en entrevistas con el propio Dupié, es muy consciente de esa, no digamos limitación, pero esa percepción de la creación totalmente solipsista, como algo que ni siquiera está relacionado con la propia realidad. Y en la única película en que realmente la creación puede dar lugar a algo, que es en Grown Cops, en el que el policía, pues lo que hablamos antes, este policía se ha fumado un porro en un funeral, tiene un momento de lucidez y se da cuenta de que realmente el tío que ha muerto no ha ido ni al cielo ni al infierno, porque el infierno es donde están ellos mismos, y que puede hacer algo que realmente le ayude a resolver esa crisis existencial, que es escribir un libro, pronto pierde la lucidez y eso se fuma, ¿no? Entonces creo que hay una conciencia sobre el tipo de ficción en el que, los parámetros del tipo de ficción en el que se está moviendo el propio Dupié, muy claro en todas sus películas.
Lo que habría que pensar, y esto nos llevaría un poco a parte del cine, por ejemplo, al tema de cuando la gente habla de la muerte de la novela, etcétera, es efectivamente cuando un creador habla de la imposibilidad de la ficción para trascender, salvo para remitirse a sí misma, del juego que desemboca en ningún lado, etcétera, está efectivamente hablando en general, o está hablando de sí mismo, que es lo que suele suceder
de
al final.
De su imposibilidad, ¿no?
Entonces, ese es el tema, que yo creo que en eso, Oizo, tienes tu razón, Ignacio, yo le veo muy lúcido, porque quizá lo que nos está diciendo Oizo es que desde los parámetros culturales y artísticos desde los que él se mueve, es imposible hacer otra cosa.
Pero no está mal, o sea, eso, ¿eh? Yo creo.
No está mal, pero insisto, Ross, tú has dicho hace unos minutos algo que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas películas más puedes hacer sobre el hecho de que en realidad tus películas no conducen a nada y son juegos que no sirven para nada?
Pero sí que es cierto. Yo entiendo que para él sea una obsesión y que sus películas sean una especie de neurosis audiovisual, ¿no? Sí. Porque realmente, pues el que se haya planteado, o sea, el que en vez de simplemente escribir, por ejemplo, se haya planteado realmente por qué escribe, por poner un ejemplo, hablabas de la muerte de la novela, pues seguramente haya encontrado un vacío bastante desesperanzador y que da un vértigo tremendo, porque realmente no creo que haya respuestas fáciles a eso, ¿no? Entonces... si lo que él siente es que no puede tener trascendencia, digamos, ¿no? Que no puede alcanzar esa trascendencia, eso en sí mismo es algo que a mí me interesa, vamos. Es un terror, porque yo creo que él claramente, aunque lo describa como comedia, yo creo que hay una parte bastante angustiosa en todas sus películas que a mí me interesa, la verdad. Pero es cierto. No interesa tanto como para un devenir
infinito. Sí, a lo mejor tampoco lo sabemos. De hecho, estamos hablando de él porque es un tío interesante. Quién sabe, a lo mejor dentro de 5 películas puede ser y es un autor, eso está claro. Pero yo es que creo que representa algo, y volvemos al tema de los Anderson y toda esta gente.
Yo estaba pensando también en Charlie Kaufman, por cierto. Sí. En Si no educa en Nueva York, por ejemplo, que es un poco... tiene bastante, al menos argumentalmente, tiene bastantes paralelismos con... tanto con non-film como con Realité, ¿no? En mi opinión.
Quizás
varias películas guionizadas por Kaufman también han sido películas que se movían mucho en torno al autor por ejemplo, Adaptation, ¿no?
Sí.
Ese terror de intentar crear algo genial, ¿no? Y trascendente.
Sí, pero en ese aspecto hay que decirlo, y me gusta que hayas citado Adaptation, la verdad, porque hay que, si os acordáis de Adaptation, Adaptation es una película que te dice que efectivamente el mundo es un infierno, nada tiene sentido, todo se va a olvidar, todo es un absurdo, solo vale la pena pasar el rato, echar el rato, da igual si creando de otra manera, pero al final Adaptation viene a demostrar que claro que hay una esperanza. Es decir, a mí, por ejemplo, lo que me parece, y no sé si es un tema generacional o qué, es asumir esa derrota que lleva implícito el tema del juego donde lo estamos pasando muy bien, que es un tema además muy posmoderno. Es decir, el tema de aquí hemos venido a pasarlo muy bien, que es, por ejemplo, lo que yo sentí viendo Rubber, yo insisto, era el tema de una ceremonia colectiva en torno a una, con perdón, a una tontería, en el fondo, pero una tontería hecha con conciencia de que es una tontería, de que todo es un absurdo, del juego de no sé qué, porque claro, en Noizo hay mucha, hay que decirlo, hay mucha filosofía del absurdo y lo que conlleva, etcétera, y eso, y todo eso me parece muy bien, pero yo insisto, uno crea, y en estos tiempos es así, uno no puede crear desde la inocencia, pero cuando ya no puedes crear en nada, también hay un creer que va más allá de eso, y no me quiero poner filosófico ahora, que es el tema de que no puedes evitarlo. Es decir, de alguna manera, si tú creas, hay una salida, y aunque no la haya para ti, puede haber para alguien que lo vea. A mí me inquieta un poco, y esto, por ejemplo, yo lo veo en Anderson, que es un cineasta que últimamente me gusta más, no me ha gustado casi nada en general, y últimamente empiezo a ver algo de verdad en su artificio. Es decir, no le veo que sea más verdadero porque sea más real, porque el Hotel Budapest es una película que es falsaria totalmente. Total. Y sin embargo, empieza a aparecer en su cine una forma de verdad que elude el tema de su construcción de casa de muñecas en el cual están atrapados todos estos creadores de esta generación. Y a mí me parece enfermizo. Es decir, que es mi opinión, por supuesto. Es decir, el tema del decirte estoy haciendo algo, estoy gastando un montón de esfuerzo humano y material y de pensamiento en hacer algo que no es más que una caja de regalo para que tú hagas así y digas qué cookie, lo he pasado muy bien.
¿Y no crees que lo siguen intentando? Quiero decir, incluso el propio Oizo, ¿no crees que quizás esta repetición y esta vuelta y este bucle?
Sí, es decir, que mientras él sigue creando, es evidente que por mucho que él juegue a esta especie de nihilismo y desesperación un poco artificiosa, etcétera, hay algo que le impulsa a seguir creando como nos impulsa a todos a seguir viviendo. Y yo creo que en el fondo hay algo positivo. Pero esa actitud, de, insisto, de la celebración de la nadería, del esto es una nada pero está muy bien envuelta, a mí me parece bastante perniciosa. Y de hecho creo que en realidad está agotada. Yo creo que es un tema que no creo que dé artística, cultural y artísticamente, no creo que dé para mucho más en la esfera, por lo menos occidental, de creación popular. No lo creo.
Pues, si os parece bien, cerramos con esto esta primera sección. No sé si queréis añadir algo más, Diego, Rosendo. Vamos a escuchar, ya para como canción de transición, Stunt, del propio Mister Oizo, que por cierto forma parte de la banda sonora de Run Cops. De hecho, es la canción que compone aquel policía que mencionábamos y que no le gusta a nadie hasta que, bueno, encuentra pues un nicho, digamos, dentro del mercado gay. Vamos allá.
Pues pasamos a hablar de cine inmobiliario. Yo quería ampliar un poco también, si os parecía bien, el espectro a ficción inmobiliaria, y un poco es la excusa para hablar de un fenómeno como la gentrificación y su reflejo en la ficción. Digo ficción porque había traído unos cuantos cómics recientes y su vinculación también con alguna serie que creo que, bueno, que tiene que ver también bastante con esta cuestión. Pero vamos a empezar por el principio. principio y qué se entiende por gentrificación, porque hay muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes que puede que no hayan o no sepan, no hayan escuchado este término o no sepan exactamente a qué se refiere. Y es un término importado que viene de gentry, que tiene que ver, está muy relacionado con lo que se entiende por burgués o por elitización, se traduce a veces como burguesamiento o elitización, y está vinculado al orden inmobiliario urbanístico, en el sentido de que habla de un desplazamiento de población, que es lo que normalmente cuando se habla de gentrificación menos se suele explicar, es decir, cómo se especula con determinados espacios de la ciudad y hay un desplazamiento de una clase social por otra. Normalmente, digamos que los pobres se van y los ricos se quedan. Entonces, hay una serie de dinámicas muy interesantes que ocurren en el espacio público y público y privado, que está vinculado a lo creativo, a lo cultural, y creo que es por lo que es importante no solo tratar cómo y analizar cómo se ve, cómo se representa estos procesos, sino también en lo sintomático que puede llegar a ser si ampliamos un poco más el punto de vista y tomamos el término gentrificación como metáfora, como un aburguesamiento, un desplazamiento también del sentido, del signo, del significado cultural. Hay una cita muy interesante que quería traeros de la historiadora brasileña Otília Arantes. Esta historiadora, suelen citarla el colectivo Left Hand Rotation, que trabaja precisamente estos temas y que tienen, entre otras cosas, en su página web una cantidad de documentación que lógicamente compartiremos, que se llama el Museo de los Desplazados, que es un archivo donde hacen pues toda una recopilación de informaciones, artículos y bibliografía sobre esta cuestión. Y ahí también se puede encontrar unos pequeños vídeos que se llaman Ficción inmobiliaria, donde tratan desde un punto de vista bastante literal dentro de la propia ficción, pero hacen unos recopilatorios de los cuales también algunos de los ejemplos que hablaremos hoy pues los hemos extraído de estos pequeños vídeos. Pero la cita de la que os hablaba, de la historiadora brasileña Otília Arantes, ella afirma que la cultura dejó de ser un derecho conquistado por los trabajadores en el proceso de la revolución industrial para transformarse en uno de los grandes impulsores del capitalismo. En sus palabras, la instrumentalización que de la cultura se hace a favor de estos procesos de alteración de la composición social desarticula la mayoría de las propuestas críticas que se formulan desde la acción artística, fagocitándolas con intereses inmobiliarios, empresariales, financieros. Lo que está diciendo aquí la historiadora brasileña, que normalmente mentan los Left Hand Rotation, es algo que para mí es bastante interesante y bastante importante, en el sentido de que está planteando que el propio sistema ya incapacita, es decir, si antes Diego Salgado decía que ninguna creación es inocente, en este momento, en el momento en el que toda la creación dentro de un ámbito capitalista, el capitalismo se nutre de lo creativo, se nutre de lo artístico, es decir, todos somos potenciales agentes gentrificadores y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Es decir, para seguir siendo críticos, por así decirlo, en realidad es casi un imposible, pero eso no nos salva de ser conscientes de todo ello. Entonces, yo no sé si tenéis alguno de los ejemplos con los que quisierais empezar. A mí hay uno que me interesa especialmente, porque hay un cómic donde hay todo un cómic en los 80 finales que es Daredevil de Ann Innocenti, que trata, que aborda precisamente este tema de una manera bastante explícita en lo que es la conocida en la Nueva York de Daredevil como Hell's Kitchen o Cocina del Infierno, ¿no? Entonces, como este ámbito precisamente y este ánimo ha sido también abordado o retomado por la serie de Netflix, donde si lo analizamos un poco como el backstage de la primera liga cinematográfica, que podrían ser precisamente los Vengadores, y como los Vengadores y todas sus luchas siempre terminan con un destruyamos la ciudad como cuestión colateral, bueno, de toda esa cuestión colateral también surge toda una dinámica mafiosa ligada a la especulación inmobiliaria, que tiene que ver con el villano de Daredevil de toda la vida, que es Kingpin, ¿no? Pero a mí hay un detalle que me encanta y me parece bastante ilustrativo de todo esto que estaba comentando sobre el tema de la responsabilidad de la clase creativa, como la llama Richard Florida, es el hecho de que Kingpin, digamos que como legitima su poder, por medio, por cierto, del matrimonio con Miss Kingpin, es por medio de lo creativo. Tiene bastante que ver el hecho de que su mujer sea una directora de una galería de arte. Entonces, en este sentido, es una metáfora que creo que es bastante interesante, con la que quería partir, pero esto sin que sirva, por así decirlo, de precedente de no poder hablar de otras manifestaciones cinematográficas o en cómic que también traía a colación, como puede ser, por ejemplo, lo que ha ocurrido con un título como Batgirl o con la actual Miss Marvel. Pero bueno, yo sé que por aquí había otros sentires también ligados al terror, a lo fantástico y demás.
Bueno, yo quería empezar a hablar de este tema hablando de que esencialmente el cine, la imagen en movimiento, es un actor fundamental de ese tema de la gentrificación y la transformación, porque en realidad el cine básicamente es la plasmación de un espacio a lo largo del tiempo. Un espacio que puede ser metafórico, que puede ser literal, que puede ser interior o exterior, pero hay que acordarse que ya desde el principio del cine, cuando el cine era una atracción, el espectáculo mismo de la vida, pero a través de las imágenes, pues era básico en esa plasmación el hecho de las ciudades, la destrucción de edificios, la construcción de edificios, los grandes puertos, el escenario urbano, etcétera. Entonces, desde el principio el cine ha sido muy, muy amigo de este, muy cómplice, en el buen sentido de la palabra, de esta continua mutación que sufren los espacios y las vidas humanas, y que pasan de unos extremos más o menos ruinosos, porque es ley de vida, a otros extremos que son pues la nueva vida que surge y que se cobra a sus víctimas. Sin embargo, creo que hay un cambio bastante grande en la mirada a partir del tema de cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza el desarrollismo, empieza a haber una conciencia bastante más popular, más amplia, de lo que es el tema de la gentrificación, de lo que es la urbanización, etcétera, a partir también de la crisis energética, del tema de la superpoblación, etcétera, y vemos que empieza a acelerarse mucho la reflexión explícita en el cine a propósito de estos temas. Estos temas, hay películas concretas de los años 70, que hay una película, por ejemplo, que se llama El casero, que es una rareza, que es una película sobre un chico joven que hereda un inmueble blanco, es un chico blanco, y es un inmueble de una zona muy degradada urbana que está poblado por negros. Entonces cuenta cómo era al principio, lo único que está interesado es en echar a la población, a los vecinos, y cómo poco a poco se va comprometiendo con esa vecindad y establece otro tipo de lazos. Esto, por ejemplo, se ve, es curioso que Rosa haya hablado en el apartado anterior de Be Kind Rewind, Rebobine por favor, porque en realidad Rebobine por favor es una película que también trata sobre la gentrificación y trata de un tema, además, que luego me gustaría hablar, que es el tema de la propia esencia del cine como elemento urbano, y como la desaparición del propio cine es un ejemplo de los efectos de la gentrificación, del cambio de costumbres del propio tejido urbano. Pero a lo que iba es que donde explota una conciencia bastante grande que estaba, la historia del cine está plagada de películas. Yo no sé si habéis visto, por ejemplo, The Magnificent Ambersons, El cuarto mandamiento de Orson Welles, es también una película en cierto modo sobre la gentrificación, sobre los cambios, la decadencia de una familia, el cómo van cambiando los usos, cómo va mutando una ciudad y va dejando atrás a quien no puede adaptarse, a quien no interesa, por decirlo así, que sobrepase ese cambio. Se queda atrás y viene otro cambio y cambian las cosas. Pero ya os digo que yo creo que a partir de los años 80, sobre todo en el cine popular, es curioso porque se da un fenómeno que para mí está ligado al inicio de la burbuja. Es decir, hay que darse cuenta que el fenómeno de la gentrificación, y esto Elisa lo ha analizado bastante, por decirlo así, está muy relacionado al alza y el pinchazo de la burbuja socioeconómica. Es decir, en los años 80 hay un montón de títulos que, si uno los analiza, poco que los analice, por ejemplo, hay una saga que es paradigmática al respecto, que es la saga de Robocop. la saga de Robocop es una alegoría perfecta de, no por casualidad, se ambienta en Detroit, que es una ciudad fundamental para entender en la geografía norteamericana el concepto de, no de gentrificación, porque Detroit no tiene salida, o al menos sigue sin tenerla 30 años después, pero Robocop es una película que trata alegóricamente sobre una ciudad quemada, que es la ciudad de los 70, la ciudad urbana, más concretamente norteamericana, que estaba podrida, no tenía salvación, y cómo hay un nuevo proyecto de ciudad, que en realidad no es una ciudad tanto literal como burbuja, una ciudad hiperreal. Es decir, empezamos con el concepto de lo hiperreal. No importa lo real, sino importa la construcción que hacemos de algo, que es una fábula. Os acordaréis que en Robocop hay un sueño que es crear Delta City, que va a sustituir a la Detroit degradada. Pero claro, esa Delta City es un sueño que está basado en una corrupción generalizada de orden político y corporativo y económico, de una manera que definía muy bien lo que eran los años 80 y lo que en general iba a ser la burbuja. Entonces, en este aspecto, creo que el cine popular ha analizado, por ejemplo, el tema del cine de terror que comentaba Elisa. Hay un ejemplo, se podían poner muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, el mismo tema de la Casa Encantada y del ocupante de la Casa Encantada es un tema de gentrificación. Es la persona aparentemente inocente que viene a una antigua propiedad. Él cree que puede empezar de cero en esa propiedad, pero esa propiedad tiene sus fantasmas, que es el pasado, lo que se ha dejado morir para que nazca algo nuevo. Esto, por ejemplo, se ve en Poltergeist. Hay dos versiones de Poltergeist, como sabéis, y es muy curioso porque las dos versiones de Poltergeist analizan lo que comentaba antes, el estallido de la burbuja económica y el pinchazo de la burbuja económica. Y la primera Poltergeist, si lo recordáis, es un matrimonio de un poco de clase obrera, media, que quiere prosperar y que se muda a una urbanización residencial. Las famosas urbanizaciones residenciales que ya se han hecho comunes, pero que a principios de los 80 no eran tanto. Era el modelo que surgió para huir de la podredumbre urbana, de la gran ciudad degradada por el crimen, la contaminación, etcétera. Entonces, en esta película se ve, al final, literalmente, cómo ese nuevo orden de limpieza, etcétera, se ha construido sobre la destrucción de una cultura. Esa película habla de lo que es Norteamérica. Norteamérica es el sueño de una América blanca, próspera, de vallas blancas, como se decía en aquella época, que está construida sobre un antiguo cementerio indio. Entonces salían al final todos los cadáveres y era un tema sobre la culpa. Y la nueva Poltergeist trata de lo que ha sucedido después de la pinchazo de la burbuja económica. No sé si la habéis visto. Es una película directamente sobre un matrimonio en crisis, el marido está en el paro y los vivos son ya fantasmas. Es decir, es una película que además no es como la primera, donde el espectador va siendo cómplice del horror con los personajes, sino que desde el principio el espectador sabe que están todos condenados, todo está condenado. Desde que llegan a la nueva casa, en una zona que está depauperada, con casas sin habitar, bueno, el típico escenario que todos sabemos del posterior a la burbuja. Entonces, en ese aspecto, pues el cine popular, hay otro tipo de cine que también lo ha hecho. Por ejemplo, si habéis visto películas de Pedro Costa, el cine de Pedro Costa, en bastantes aspectos, es un cine también que habla sobre ese mundo que se resiste a desaparecer y él está plasmando con un interés, por decirlo así, una especie de ficción más o menos antropológica, podría definirse, y es un cine también sobre ese tema, sobre formas de vida que están en extinción. Pero al nivel que nos interesa es muy curioso cómo el cine popular y otros medios, como hablaba Elisa del cómic, pues se han hecho eco de algo que es fundamental, que nos atañe a todos. Es decir, hay un tiempo que es el tuyo, en el cual tú vives en un inmueble, en una vida, y hay un momento en el que tú de pronto bajas a la calle un día y te das cuenta de que esa calle ya no es tuya. Eso, por ejemplo, los que vivimos en una gran ciudad como Madrid, creo que somos bastante conscientes últimamente de ello, porque no hace falta ya llegar a los 70 o los 80 años para saber que la ciudad ya ha dejado de ser tuya. Eso con la crisis económica se ha disparado en una ciudad como Madrid, se nota muchísimo.
Hay una cosa que tú comentas y me llama mucho la atención porque es un tema de lenguaje también, y es el tema de lo nuevo, de lo limpio y del dejar atrás, porque en realidad no es tanto un dejar atrás como directamente, y es una de las cosas que me parece más interesantes también de lo que hacen proyectos como el Museo de los Desplazados, y es el hecho de que la gente no se vaporiza ni nada por el estilo, sino que es desplazada hacia otros espacios de la ciudad. Y el centro queda, o el centro o las zonas gentrificadas quedan pues con otra nueva clase social, que además muchas veces suele ser una clase social de transición. Es decir, es un tema bastante interesante porque normalmente la clase creativa cree que ese va a ser su lugar, cuando en realidad es un proceso del que también se forma parte, pero a la vez también hay un horizonte de expulsión. Entonces es una de las cuestiones más interesantes que me parecen precisamente por lo que yo hablaba de ampliar el campo de batalla, no solo al urbanístico, sino, si lo preferís, a lo simbólico. Y esto tiene que ver también con uno de los principales analistas de estos temas, que es David Harvey. Precisamente una de las cosas que plantea es que el capitalismo supera sus contradicciones internas, que tiene que ver precisamente con la sobreacumulación, a través de soluciones espaciales, es decir, ampliando, nunca mejor dicho, el campo. Entonces, en ese sentido, me parece incluso irónico que a día de hoy se esté trabajando precisamente desde el ámbito creativo por una serie de horizontes que en realidad no son tales. Es decir, es la sofisticación de la estrategia y del mal, si lo preferimos, perfecta, ¿no? Y del perfecto esclavo creativo. Y es una cosa curiosa porque os comentaba antes que había traído las dos Bad Girls que han supuesto, bueno, a mí me parece que es un ejemplo claro de gentrificación cultural dentro del ámbito del cómic mainstream. La anterior Bad Girl, que tuvo durante bastante tiempo como guionista a Gail Simon, trató el tema de la gentrificación de Gotham, lo trató en sus páginas y lo trató de una manera bastante crítica. Luego se cambió de guionista, de una manera un tanto, en fin, pues renovación, desplazamiento y renovación. Y digamos que Gail Simon pues ya no era autora de Batgirl, ¿no? Y los nuevos autores, que son Cameron Stewart y Brendan Fletcher, junto con una dibujante debutante, que es Barb Starr, lo que hacen precisamente es una Batgirl ligada a un barrio, a Burnside, que además tiene, ya no solo estamos hablando del propio espacio y de lo que ella defiende del propio espacio, sino sus maneras, sus modos y su forma de estar dibujada. Todo se ha dicho, Barb Starr es una dibujante sensacional. Pero lo que es más interesante todavía es el hecho de que lo que estaban vendiendo precisamente en este cómic, que lo que querían también era bajar el rango de edad, es decir, que lo leyeran más jovencitas, especialmente mujeres, chicas, es pues hacerle una sofisticación del traje, ponerle unas Dr. Martens amarillas y vender un way of life, un estilo de vida. Entonces, en ese sentido, precisamente es donde hay una perversión, si lo preferís, y una sofisticación evidente para mí de esta misma cuestión, ¿no? Porque a la vez estás trasladando un modo de vida que también está completamente ligado y vinculado a esa idea de lo tequi, lo creativo, lo cultural. Bueno, pues por así decirlo, Buenos Aires es una nueva Malasaña, o sea, no para aterrizar el concepto a urbe conocida. Entonces, esto también se da bastante de la mano con esta hipsterización que también está teniendo el propio cine de terror, que hemos podido ver relativamente hace poco, como pueda ser un It Follows, un Los River de Ryan Gosling o el Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, precisamente también en Detroit. En esa Detroit completamente ya semi-abandonada, que termina siendo precisamente un escenario precisamente en estas tres películas especialmente sofisticado, para plantear una serie de historias que tienen que ver con, en ese sentido, con el presente y con una forma también de expresión y de justificación de determinadas obras, películas, cómics y demás.
Películas un poco afásicas, un poco películas que no tienen un discurso, aunque puede haber un discurso de fondo. Por ejemplo, It Follows tiene un discurso bastante potente sobre este tema, y de hecho el director, es una película que tiene cierta regamba autobiográfica, él ha comentado en algunas entrevistas, pero es un cine un poco, yo no sé si habéis visto una película que se llama Candyman, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, Candyman es una película...
Y secuelas. No, pero es que la primera, especialmente a nivel, digamos, arquitectónico de la ciudad, hace una descripción de ese mundo de esos projects, ¿no? En los que es interesante.
¿Sí? Candyman es una película también sobre la burbuja económica. Es decir, es una película sobre unos agentes sociales que llega a una zona que está deprimida y hay una, los residentes de siempre en ese barrio que está totalmente degradado, pues tienen una leyenda. Esto es muy interesante por lo que estaba hablando Elisa de las películas de terror contemporáneas. Es decir, hay una tradición siempre que es la de una leyenda ligada al pasado, que es un pasado además de opresión, en el caso de Candyman, porque es un espectro negro de color y que habla, por decirlo así, o se venga por los desfavorecidos que están en la miseria, en esa ciudad contemporánea. Y esto me parece bastante interesante porque creo que hay una contraposición, porque Candyman es una película bastante política en ese aspecto, porque claro, están los problemas de los blancos bien intencionados, que son no son clase creativa, pero son clase, por decirlo así, académica y profesional. Y claro, no entienden en realidad nada de lo que sucede, no entienden cuál es esa mitología que hay en un tejido urbano, que es una mitología muy profunda y muy compleja, y efectivamente, en realidad hay que decirlo, ese tipo de clase creativa, académica, etcétera, ha vencido. Porque, por ejemplo, una película como It Follows, o alguna de las que editabas, por ejemplo, la película de Jim Jarmusch, son películas vacías, son películas que en realidad nos están hablando, quieren decir algo, pero en realidad nos quieren decir verdaderamente que ya no hay nada. Es decir, se ha conseguido un poco el sueño de romper con una mitología, unas mitologías muy básicas, y el miedo que queda es el miedo de que no hay nada. No hay nada absolutamente a lo que agarrarse. En ese aspecto yo había comentado antes que quería hablar un poco del tema de los propios cines. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que... De las salas físicas. Es decir, las personas que, de nuevo, que habéis vivido en una ciudad como Madrid, una gran ciudad, os habéis dado cuenta de que ha habido dos épocas en ciudades como Madrid donde los cines estuvieron en grave crisis. Uno fueron los 80, que fue cuando cerraron muchas salas en los centros urbanos, y se abrieron los multicines, que eran cines de esta radio. ¿Qué pasó? Que el cine se ligó. El cine antes siempre ha sido consumo, por supuesto, pero estaba dentro de un tejido orgánico, urbano. Cuando el cine se lleva afuera y se lleva al entorno del multicine, el cine es un objeto de consumo más, junto a las zapatillas de la segunda planta y el bocadillo y el helado de la tercera. Y al final está el último consumo, que es el cine.
Sí, pero yo creo que eso está perfectamente ligado, digamos, a lo que son los planes, el diseño urbanístico moderno, ¿no? Que es, por un lado, diseñar, rediseñar la ciudad, la propia ciudad, sobre todo para el turismo. Y para, digamos, determinadas clases pudientes, por así decirlo, ya sea clase creativa o no, y, digamos, dejar para el resto del mundo los centros comerciales, ¿no? Que también es un gran monstruo que ha aparecido, se nota aún mucho más en Latinoamérica, por ejemplo, que aquí, ¿no? Que de pronto está el hogar y el centro comercial, digamos, para la familia de clase media, y el resto, bueno, pues para el consumo del visitante foráneo. Yo creo que es una, vamos, es una tendencia muy clara. No sé si se nota tanto en España como en otros sitios, pero sí, pero pienso que...
Es curioso que parece como que el cine y quizás la televisión algo hayan tenido que ver con que hayamos asumido esa nueva geografía de la ciudad de manera tan fácil, porque creo que eso en Estados Unidos era común desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y lo hemos mamado mucho, o al menos mi generación, hemos visto esto del mall, ¿no? Y bueno, pues si incluso buscas una película emblemática para mi generación, pues la propia Mallrats, ¿no? Pues te hace pensar en esa forma de vida que supone pues ir al centro comercial a hacer... Y bueno, incluso ahora si ves cualquier serie para chavales en plan Nickelodeon y todo esto, vas a ver que ya directamente es... La vida es ahí. O sea, quiero decir, la serie sucede ahí directamente. O sea, ya no sucede muchas veces en las casas de nadie, sino que sucede directamente en el centro comercial. O sea, quiero decir que, como antes decía Diego, pues una vez más el audiovisual pues nos ha ido metiendo también esa gentrificación y nos la ha facilitado. Es un poco el poquito de azúcar que hace que traguemos mejor la píldora, ¿no?
De todas maneras, yo creo que ha habido dos fases, porque no es lo mismo el tema de convertir, de desplazar por el tema suburbano la vida al mall, que haber convertido las calles en mall, que es un proceso diferente.
Ah,
es decir,
bueno,
el proceso
sí.
que estamos viviendo ahora es no. la privatización claro. del entorno público.
No, claro, lo otro no era gentrificación, claro. Eso es verdad.
Lo otro además era más un otro de los sueños que también han sido importados de Estados Unidos, que es el sueño urbanístico, residencial. Uh-huh. Y eso es otra cosa, y además sí, tiene más que ver con el tema familiar y demás. Uh-huh. Y esto es curioso porque Mientras creo que hay tres series de televisión y bastante asignadas a género o digamos o producidas para que la vea, para que las viera un tipo o un espectro de población, mujeres de clase media alta o aspiracionista, como puede ser Sexo en Nueva York, que tenía que ver con todo el way of life, también ligado a la vida en Manhattan, en el sentido de soltera, realizada y demás, cómo esto luego también se desplaza, pues 11S, con toda la vuelta al hogar propia de la post-crisis del 11 de septiembre, con mujeres desesperadas, en la que había una sofisticación bastante curiosa e interesante por medio del crimen, que también tiene bastante que ver en este tema a nivel metafórico con lo inmobiliario, en el que, bueno, al final estábamos hablando de amas de casa que estaban atrapadas en esta especie de nueva jaula de oro, de la que es curioso, para los que han llegado a la última temporada de Mujeres Desesperadas, todas tienen su horizonte de libertad en la vuelta a la ciudad. Y en ese sentido se da de la mano precisamente con todo el post-crisis y la precarización que ya es presente, que ya no se puede precisamente aprender el presente también de una clase profesional creativa, si no es dentro de un ya completamente asimilado precariado, ¿no? Y que creo que lo encarna bastante bien una serie como Girls de Lena Dunham. Entonces, en ese sentido, son sintomáticas, no creo que precisamente críticas con la forma de ser y hacer, pero creo que explican bastante bien precisamente en un sentido de construcción de los horizontes de lo que puede considerar una mujer tipo el éxito, una mujer programada y demás, entonces claro, qué presente continuo y un horizonte digamos vago encarna ese precariado de bueno, pero vivo en el centro, superviviente, pero vives en tu mini piso, pero es cool, pero todo va bien, pero me puedo tomar mi café mientras voy a trabajar, ¿no? Ese tipo de pensamiento que en realidad es completamente ombliguista y desligado de todo el tejido, porque por así decirlo el centro ya no tiene tejido, es un escenario, o sea, como puede ser Malasaña, una pasarela.
A mí me gustaría mencionar dos series que quizás sean más obvias que algunas de las que estáis comentando, ¿no? Pero hace poco he podido ver Silicon Valley, y aunque es un tema bastante poco tratado en realidad, o sea, tratado de una manera como muy muy de paso, ¿no? O sea, no es que sea protagonista, pero sí que habla un poco de cómo es esa ciudad en la que viven, de cómo es una especie de infierno que en realidad todo el mundo, porque además, bueno, yo he tenido la oportunidad o me ha interesado moverme un poco en el mundo emprendedor aquí en España y se ve muchas veces, sobre todo gente joven, ve Silicon Valley como una especie de tierra prometida, ¿no? Y a mí me interesó mucho que ya desde el primer capítulo en esta serie se ridiculiza absolutamente ese lugar, ¿no? Hablando de los precios absolutamente horrorosos que tienen que pagar, que allí nadie puede vivir en un piso si no es compartiéndolo con otros 20, que por supuesto eso, que es una forma también, en mi opinión, de gentrificación, eso se promueve, o sea, se promueve que sea cool compartir piso con otros 20 y que tengáis objetivos empresariales, incluso tengáis vuestra pequeña startup ahí juntos y tal, ¿no? Pero no deja de ser también una forma de vida, ¿no? Y luego hay otra serie que es aún más obvia, que es Portlandia. No sé si la habéis tenido oportunidad de ver. Portlandia es como una especie de serie. Bueno, a mí es que me gustan mucho como humoristas ellos, ¿no? Pero es una serie que retrata de manera crítica, pero a la vez bastante tierna, pues digamos, el emporio del hipsterismo yankee, ¿no? Que es esta ciudad de Portland, ¿no? Y bueno, un poco conociendo además dónde está y tal, uno no puede evitar pensar que esa ciudad, que cómo sería esa ciudad antes. De hecho, sí se ve que hay una cierta convivencia de lo viejo y lo nuevo, como decía antes Diego, incluso en la propia serie se ve como algunas de las... se aprovecha como un poco esas raíces, ¿no? Como intentando darle una autenticidad a todo un entramado completamente nuevo y completamente artificial, ¿no? Si... Además es curioso porque, no sé, bueno, si no lo habéis visto nunca, os comento que en Portlandia los dos actores, como si fueran los Monty Python, pues interpretan a un montón de personajes diferentes, ¿no? Y en general, pues suelen ser parejas, no parejas, digamos, sentimentales, ¿no? Pero sí parejas de distintos tipos, ¿no? Y todas ellas... digamos que tienen en común, o sea, son parejas muy distintas. Algunas son parejas extremadamente convencionales, hay una pareja de yuppies, hay una pareja extremadamente hipster, los propios Carrie y Fred Armisen son ellos mismos personajes en la serie y también se ridiculizan en su absoluto hipsterismo, ¿no? Y me parece muy interesante cómo retrata todo esto, porque al final... todo ese way of life, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, que además es muy reconocible porque es la bici esta súper tuneada, súper chuli, tomarse el café en el sitio, pero que tiene una leche de soja que han traído de no sé dónde, pero que a pesar de todo es made in America. O sea, no es solo leche de soja tal, sino que es de unas movidas made in America, ¿no? Pues todo eso... creo que está especialmente bien retratado en esa serie.
La cuestión es, y es uno de los de lo que ya ocurrió en su momento, en uno de los primeros casos analizados, que es el de Soho neoyorquino, es que lo fácil o lo evidente muchas veces es quedarnos en la clase creativa como culpables, cuando en realidad somos víctimas también de un proceso. La cuestión es que cuando ya lo tienes analizado y ya sabes que formas parte, hasta qué punto, siendo consciente, estás siendo o no utilizado. Entonces, por eso también en esta especie de hiperexpresión o representación de todo esto, creo que también hay un tema de legitimación, de aunque vaya crítica de por medio o sátira y demás. Y es curioso porque es algo a lo que nos hemos hecho muy rápido. Y uno de los ejemplos que traía un poco de la transición, que creo que detectaron el tema de la crisis y de el factor individual también, es Duplex, que una comedia, entre muchas comillas, porque a mí me parece una auténtica película de terror, en la que Ben Stiller y Drew Barrymore entran en un piso, de alquiler en un piso en la parte de abajo, y descubren que en la parte de arriba hay una señora, la que les alquila la parte de abajo es una señora mayor que parece que está a punto de morirse y que ya aparece en su cabeza la idea de... pues cuando esta señora se vaya o la echemos, pues podemos quedar con el dúplex entero, ¿no? Esto, sumado, por ejemplo, a otra de las películas que creo que también es bastante, ¿cómo decirlo? Es que es sintomática, pero a la vez es bastante cabrona, es Arrástrame al infierno, de Sam Raimi. Porque en un sentido moralista, por así decirlo, pero en esencia tiene razón. Y bueno, es una película en la que también habla hasta qué punto hay una responsabilidad en las pequeñas acciones o en las pequeñas miserias del día a día, como puede ser el de la protagonista, el competir en su sucursal bancaria por venderle un producto completamente nocivo a una señora que también aparentemente parece que no puede ser letal. Y esto es muy interesante, ¿eh? Lo de la figura de la señora mayor letal es bastante como resistencia, como figura de resistencia y, iba a decir villana, pero en realidad sería una auténtica heroína, dados los tiempos, es también un concepto a tener en cuenta.
Yo quería comentar, al hilo de lo que ha dicho Ross, del tema de lo de las startups y el tema este de la zona de San Francisco y todo esto, que de hecho hay un documental que se llama Boom, el sonido del desahucio, de 2001, donde habla de lo que pasó en la zona de San Francisco cuando empezó todo el tema de las startups, y efectivamente pasó también lo mismo, que se forzó la decadencia de un cierto tejido urbano que ya estaba de por sí un poco de capa caída para dar alas a toda esta nueva clase creativa, cultural, científica, tecnológica, como lo queramos llamar. Yo lo que creo es que, volviendo un poco a lo que comentaba antes de las dos épocas, creo que quizás si hay algo un poco significativo de ahora mismo es el tema de que, por decirlo así, antes, por lo menos cuando alguien vivía en un sitio, vivía. Yo cada vez veo más el tema de que en realidad tampoco vives en ese lugar. Es decir, te hospedas, duermes en ese lugar, pero en realidad, visto que vivimos en otra categoría de lo real, que es directamente lo virtual, en realidad tampoco estás mucho en ese lugar. A mí, por ejemplo, es un tema que sí me preocupa un poco, porque yo no sé, yo vuelvo a lo mismo también. Y esto también lo hemos hablado de algunas películas, por ejemplo, lo que comentaba Elisa antes del tema de Jim Jarmusch, de la película de vampiros, etcétera, que es el tema de que hasta qué punto el tejido urbano ahora mismo está degradado. Es decir, cuando uno va ahora caminando por la gran ciudad, eso, por ejemplo, a mí me lo ha comentado gente que ha estado en Lisboa últimamente, el ambiente está totalmente degradado. Es decir, hay un ambiente de abandono, de suciedad, de degradación, que es un tema que es sorprendente lo rápido también que nos hemos habituado a ese ambiente. En Madrid, por ejemplo, pasa en muchas zonas. En Madrid hay muchas zonas, incluso zonas aparentemente que pudieras decir de toda la vida buenas, por ejemplo, Vallehermoso, la zona de Argüelles, el barrio de Salamanca, que hay zonas que están absolutamente abandonadas y tomadas por un tipo de comercio que jamás había sido posible pensar que pudiera colocarse en esas zonas. A mí esto me parece bastante interesante por el tema también de lo que, en cuanto a lo que dibuja de un paisaje urbano que no estamos viendo, cuando en realidad formamos parte de él. Es decir, porque ese ambiente urbano degradado es el ambiente donde nosotros mismos mal trabajamos, donde más o menos tenemos que ganarnos la vida como se puede, etcétera. A mí me parece un tema bastante interesante, el tema de si estamos viendo eso o no.
Bueno, luego eso también no lo hemos especificado hasta el momento, pero lo habías dicho tú hace nada, y es el hecho de que hay zonas que se dejan degradar, y eso es cuando entra la responsabilidad de lo público en estos procesos de aburguesamiento, gentrificación de según qué zonas y los posteriores procesos de privatización. Esto ha ocurrido, por ejemplo, sin ningún tipo de disimulo en Malasaña con Tribal, por ejemplo, ¿no? Eso es nítido. Entonces, ¿hasta qué punto determinadas zonas se dejan caer? Incluso están en un proceso de que haya unos comercios que abaratan la zona para el siguiente pelotazo. Y yo sigo de verdad un poco obsesionada con la idea de que es precisamente esa cultura de pelotazo y dinámica de poder petarlo con lo que sea, pero en un sentido aspiracionista, porque al final y cómo está diseñado el presente y lo rápido que va absolutamente todo, en realidad petarlo lo petas dos semanas como mucho. En el caso de la trampa del ámbito cultural y creativo, que es donde nos movemos. Y a mí eso, por ejemplo, me sigue perturbando bastante. Luego está, por ejemplo, hasta qué punto puede ser la gentrificación gentrificable. Es decir, como por un episodio de Expediente X de la última hornada, hecha para los fans, de 6 episodios y demás, como es Home Again, que empezaba un poco como película un poquillo, vamos, episodio de terror, al final terminaba siendo, bueno, un aperitivo, ¿no? El aperitivo para los fans. Dices tú, vale, y en Expediente X tratan el tema de la gentrificación. Bueno, si vemos exactamente qué tipo de producto eran esos 6 episodios, en realidad da un poco igual. Y es un poco por lo que también me han sonado un poco las alarmas, aunque me parece interesante cómo lo adopta, cómo aborda esta problemática el último tomo de Miss Marvel, guionizado por Willow Wilson, donde Miss Marvel... la zona que tiene, por así decirlo, asignada, o donde vive, que es donde vive, porque Miss Marvel es una adolescente que se llama Kamala Khan, y ella es utilizada por una inmobiliaria como, dice, no, tu imagen es pública, tú eres de todos, vamos a utilizar tu imagen para vender una serie de casas, ¿no? Y digamos que es un poco burdo como lo plantean, en el sentido de que quienes venden esos inmuebles y que quieren además que todos los inmigrantes de la zona, todo el tejido cultural de la zona, pues se desplace de una manera muy muy burda, pero teniendo en cuenta que es un cómic también para adolescentes y posadolescentes de 30-40, pues me parece que bueno, que tenía su valor, aunque bueno, el hecho de que al final los de la inmobiliaria sean muy muy malos y que lo que estén haciendo con la gente es que la gente esté como hechizada, la gente que está comprando esas casas, es lo que me hace un poco dudar de la estrategia. Quiero decir que yo entiendo que Willow Wilson quiere trasladar que todos somos buenos en esencia, pero digamos que también hay otras aspiraciones de la gente en el día a día. Entonces creo que ahí terminaba siendo la historia un poquito maniquea. Pero como no queremos terminar la sección de bajón, quería traeros para cerrar esta cita de David Harvey, que dice que cuando necesitamos articular los motivos por los que estamos luchando, las ideas sobre la justicia y los derechos son imposibles, imposibles de ignorar.
Oh, ¡mi madre! ¡Qué pedazo de pene!
Bien dicho.
¡Qué potente lo tienes!
Oh, tu pene es tan bonito.
Oh, qué perfecto es mi nene. Tu pene es tan duro
y el más largo de todos.
Seguro.
Mi cuerpo es una peli
y la estrella es tu puro.
No puede caber aquí.
No puede caber aquí. ¡Oh!
No puede caber aquí.
No, no puede caber aquí. No puede caber aquí. No puede caber aquí.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es papá! ¡Es papá, chicas!
Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy hablando de comedias chuscas o zafias, preferiblemente norteamericanas. Vamos a hacer solo unos apuntes, es un tema que daría para hablar bastante, pero bueno, sobre todo vamos a hacer una pequeña reivindicación, esperemos que argumentada, sobre un tipo de películas que a pesar de que en los últimos años no vamos a entrar ahora en analizar cómo surgió la comedia zafia norteamericana, etcétera, solo vamos a decir que hubo unos años que tuvo un cierto boom y ahora está un poco de bajona, después de llegar casi al culmen con dos películas que fue Resacó en Las Vegas, al culmen mainstream, por decirlo así, de impacto popular, y La boda de mi mejor amiga, Bridesmaid, pues ahora ha decaído un poquillo, de hecho empieza a tener otra vez mala prensa, siempre la ha tenido en realidad, porque hay que decir que nunca ha tenido mucho apoyo crítico, la comedia zafia, lo que los norteamericanos llaman la raunchy comedy o lowbrow comedy, que es la comedia para gente de frente estrecha, lo cual, por cierto, indica un clasismo bastante considerable, que es un tema que pasa como en otros aspectos del cine popular, pues pasa en este tipo de comedia, que es una comedia que se supone que es descerebrada, que es estúpida, que no requiere ningún esfuerzo hacerla, que no dice nada. Hay un escritor norteamericano que se llama William Paul, que es el que más ha escrito sobre, con más seriedad, sobre este tipo de comedia, que la llama animal comedy, o sea, comedia animal, porque es una comedia que gira en torno a lo escatológico, a lo sexual, a los comportamientos efectivamente primarios y estúpidos por parte de los protagonistas. No hay ninguna sofisticación ni ninguna inteligencia en este tipo de películas. Y queríamos hablar a propósito de ella, pues por ejemplo, por poner dos ejemplos, por dos películas que últimamente se pueden adquirir online y también alguna de ellas ha estrenado. En cualquier plataforma de estas como Amazon se puede adquirir online y alguna pues también se ha estrenado en cines, que son Dirty Grandpa, una comedia con Zac Efron y Robert De Niro, que es bastante salvaje, y otra comedia que es un spoof, que son estas comedias que son parodias de otras, que es 50 sombras de negro, basada en 50 sombras de Grey. Entonces, estas dos películas son ejemplo de un tipo de cine que a mí, por ejemplo, me parece interesante. Creo que voy a hablar primordialmente con Elisa y con Ruth, pero vamos, creo que nos interesa todo este tipo de cine, porque ahora mismo hay una toma, lo hemos hablado ya en algún otro programa, un poco de lo políticamente correcto, de una ideología bien pensante, de películas con cierto discurso, y estas películas, que ya digo, empiezan a ser un poco minoritarias, le ha pasado también a la última película con Sacha Baron Cohen, Agente contra Inteligente. Sacha Baron Cohen era Dios hace unos años, esta película ha rendido poco en taquilla y ha tenido críticas bastante negativas en líneas generales, y con la, pese a algunas escenas totalmente antológicas de bestialidad, como la de los elefantes, que os recomiendo que veáis en cuanto podáis. Y pues nada, vamos a hacer un poco, pues esto, hablar un poquito de este tipo de películas, cuáles son sus valores, por qué hay esa negatividad contra este tipo de películas, etcétera. No sé si Ruth quería empezar.
Yo también soy una reivindicadora de estas comedias zafias. Si es verdad que comentas, puede ser que esté de capa caída, pero precisamente estamos comentando de muchos estrenos relacionados con este tipo de género, subgénero, por decirlo de alguna manera, que si bien es verdad que tú dices que tienen poco públicos, no dejamos de ver uno detrás de otro. Hace poco Gente contra Inteligente, Dirty Grandpa, que creo que era Mi abuelo es un peligro, ¿no?, que estábamos comentando. También dentro de poco otro de Zac Efron, de Mike and Dave Need Wedding Dates, que se estrenará dentro de poquito y que ya sé que amas el tráiler, y Elisa también. Entonces, yo tampoco, la verdad es que estaba leyendo un poco sobre el tema, pero no termino de comprender cómo es esto de que cada vez que hay más películas sobre comedia zafia, sí que es verdad que entre el público no está calando. ¿Qué pensáis vosotros?
Yo es que, bueno.
Bueno, a mí me parece que el tema de animal comedy y que haya ficción que se dedique a lo que los periodistas nos enseñan en primero de carrera, que es la pirámide de Maslow, y que hay que aspirar a la cúspide, lógicamente, pero que en realidad lo que vende es la parte baja, que tiene bastante que ver también incluso con la anatomía, básicamente con el estómago y el sexo. Entonces, lo que es interesante y curioso es esta cuestión casi como negacionista del hecho de que haya ficciones o expresiones que, por así decirlo, den al público lo que quiere, sino que dan bastante más de lo que el público está esperando, desde luego, a nivel hiperbólico incluso. Entonces, en ese sentido, me parece que si estamos hablando precisamente de código y de exacerbarlo y de romperlo directamente, me parece incluso no solo subversivo, sino ya directamente político. Por lo que obviar que existen, ya no solo decir que no las ve el personal, cuando sí se ven, pero también está aquí el decir qué ves y qué no ves, y qué viste y qué no viste a la hora de ofrecer la imagen al público, ¿no? Esto es un poco también si incluimos el tema de la pornografía, que también es algo que parece ser que nadie ve, pero todo el mundo ve. Entonces, y que también tiene bastante que ver con la parte baja de la pirámide de Maslow.
Bueno, yo creo que el tema de la comedia esta chusca o zafia tiene otro problema también, y es el tema a nivel cinéfilo de lo que se entiende por buen cine, mal cine, buena comedia, mala comedia. La buena comedia tiene un crédito, que es el de la elegancia, el de la finura, el de la sutileza, etcétera, que no nos damos cuenta, y Elisa sabe que yo he comentado esto ya en algún otro lugar más de una vez, que no nos damos cuenta de que en cierto modo viene por el tema de la censura. Es decir, el modelo de comedia que la gente defiende, la gente de ciertos ámbitos críticos, etcétera, incluso cinéfilos, es la comedia fina, la comedia que, por ejemplo, representó Ernest Lubitsch, por poner un ejemplo paradigmático. La gente no se da cuenta de que esa comedia es así porque venía de un ambiente censor, donde había que aplicar una inteligencia y un ingenio a la hora de hablar de temas que no se podían hablar explícitamente porque no se podía hablar de ellos. Eso, por lo que era un condicionante de la época y un fenómeno acotado de una época, una manera de hacer comedia que surge de unos condicionantes de producción ideológicos, se ha extendido y se ha convertido en un modelo a nivel cinéfilo que es el válido. Y todo lo que salga de ese nivel es malo, es pernicioso, no está hecho con inteligencia, es vulgar, es tosco, no tiene discurso. Yo, por ejemplo, y esto lo he comentado alguna vez con Elisa, hay algunas escenas antológicas, como esta que hemos comentado de Gente contra Inteligente. Hay una escena que a mí me parece memorable, que es de una película que no es muy conocida, que es una película de Jenny McCarthy, no sé si la habéis visto, que se llama Super Salidas. Es una película que pasó bastante desapercibida, en inglés se llama Dirty Love. Es una película, tiene una escena que también os recomiendo que la busquéis, donde la protagonista llega a un supermercado y nota que le viene la regla. pero entra en el supermercado a toda prisa y no logra encontrar las compresas. Entonces deja todo el supermercado regado de sangre hasta tal punto que cualquiera hubiera muerto de la sangre que echa por ese tipo de escenas de choque. Ya no son ni cómicas, son de shock value, lo que llaman los norteamericanos, valor de choque. Es un tipo de escena que puede ocultar en muchas ocasiones, como pasa en esta escena, un significado. Por ejemplo, el horror de la regla de la mujer, de la sangre menstrual de la mujer, que existe y socialmente hay mucha gente que lo considera que es desagradable, que está fuera de lugar, etcétera. Esta escena, que por cierto la película está escrita por la propia Jenny McCarthy, que es una personalidad bastante curiosa entre la playmate y la celebridad en Estados Unidos, etcétera, pues es una escena bastante interesante. Pero si hay una escena que es memorable en este aspecto, es la famosa escena de American Pie, que es una película fundamental en este aspecto, en la cual el protagonista Jason Biggs, que es el típico adolescente salido, pues como recordaréis, se folla una tarta de manzana que le ha hecho su madre, llega a casa, la encuentra calentita, mete los dedos y tal, y se la folla. Esa escena, que en su momento fue considerada una grosería tremenda, y se consideró además que era, pues la película se llama American Pie, la tarta de manzana es un símbolo casi nacional norteamericano, y es una escena pues muy grotesca, sobre todo cuando le pilla a su padre, porque en mitad de cuando se está tirando sobre la mesa de la cocina la tarta, le pilla a su padre. Sin embargo, por ejemplo, es un ejemplo de que una escena aparentemente que solo tiene efecto de shock, sin embargo, tiene una lectura muy interesante, porque en esa escena asistimos directamente al modo de vida norteamericano, alegórico, de la madre, la tarta de manzana, el tema edípico y el tema de cómo el padre es sustituido en la esclavitud marital por el hijo, que inicia un rito iniciático, porque las películas de American Pie, como muchas de estas comedias, son transgresoras en apariencia, pero en el fondo todo vuelve a un orden. Entonces vemos como una escena muy zafia, muy, muy tremendamente pues expresiva y gráfica, sin embargo también es capaz de sostener un discurso. A mí me asombra, por ejemplo, que después de tantos años de comedia zafia a nivel mainstream no se sepa ver que estás, porque como siempre, y ya lo hemos hablado más de una vez en este programa, lo gráfico es desdeñado en muchas ocasiones o considerado de mal gusto, si puede albergar discursos muy potentes.
Yo iba a dejar un mero apunte y ya os dejo seguir debatiendo vosotros, no puedo evitarlo. Realmente en mi vida y mi cine, la autobiografía de Jean Renoir, él habla sobre la importancia del mal gusto, ¿no? Y cómo él trata de huir de todo refinamiento, entendiendo el refinamiento como lo que la sociedad considera buen gusto. ¿Por qué? Porque eso que llamamos mal gusto, que puede parecer simplemente algo superficial, ¿no? El apelar, por ejemplo, a un plano explícito de unos genitales, ¿no? En una película abiertamente comercial, hacer chistes con heces. Realmente, si está considerado de mal gusto, si hay una parte del público que lo considera agresivo, es porque está poniendo el dedo en cierta llaga. Y si está transgrediendo ciertos tabúes de representación, tiene que ver con que está atacando o cuestionando, por mínimo que sea ese cuestionamiento, nuestra propia cultura, ¿no? Entonces yo creo que merece una llamada de atención y, vamos, es la mayor defensa que puedo hacer realmente de este cine.
Luego hay que tener bastante en cuenta que todo el tema de la representación y la censura tiene que ver con quién la ejerce y dice a la vez quiénes pueden ver qué. Y en este sentido es interesante analizar hasta qué punto a día de hoy, cuando se supone que hay un libre acceso absolutamente de todo, por eso insistí antes también en el ámbito social que certifica si puedes hablar de ello o no y en qué tono y a qué altura, ¿no? Es lo que a la vez también está regulando esta cuestión, ¿no? Porque al final cada cual en la soledad de su habitación ahora mismo puede acceder a los abismos que desee. Entonces, en ese sentido, me parece también incluso interesante hasta qué punto una parodia de una película que parte de una fanfiction como es 50 sombras de negro, en realidad está haciendo como un doble giro y cabriola de algo que es que se ha domesticado a nivel comercial, como es el tema del BDSM, como excusa, y a la vez metes todo el matiz racial. En ese sentido, además, como bien afirmaba en su momento, en un análisis que hace de 50 sombras de Grey, el libro Eva y Youth, hay que entender también el propio libro y el producto que puede parecer, pues nada, que no tiene una legitimidad, pero a la vez tiene un aporte, un valor, aunque sea sintomático, de detector de una serie de cuestiones. Es interesantísimo cómo se hablaba de la construcción del yo, de la personalidad, de la subjetividad, del personaje protagonista de ella, a través de la constante negociación. Pero claro, en realidad estábamos hablando también de una sociedad clase media alta y blanca. Entonces, en ese sentido, 50 sombras de negro es auténticamente un bofetón por todos los lados, ya no solo por lo que puede suponer la propia construcción subjetiva de la mujer de lo que se entiende como mujer blanca de clase media, sino en toda una serie de hipocresías que sostienen el propio buenismo de la sociedad y de lo que se considera, bueno, que se puede o no se puede decir, especialmente en el ámbito de la raza.
Y retomando un poco con lo de 50 sombras de negro, que además viene de 50 sombras de Grey, sí que a mí me resulta bastante curioso esa normalización del BDSM como algo estético realmente, ¿no? Como simplemente el BDSM es cuero, es unos látigos, lo introducimos en cualquier videoclip, tenemos a Rihanna que lo mismo llora por las esquinas que ella misma sale vestida como una dominatrix. Entonces ahí un poco también de esa normalización del BDSM es como posterior también a la normalización de lo zafio y su inclusión en otros géneros, no solamente a lo mejor en una comedia. Podemos ver, y comentaba Diego hace poco, no recuerdo en qué película habías visto, que estos guiños a lo chusco ya no aparecen solamente en comedias, que ya sabemos que vamos a ver algo que a lo mejor ni siquiera queremos ver, sabemos que vamos a reírnos y que nos va a dar vergüenza ajena, pero decías, no sé si era a lo mejor en Tarzán, puede ser.
Ah, sí, sí, es verdad. En la película de la leyenda de Tarzán, la que han estrenado ahora, de David Yates, hay un momento determinado en una película de aventuras con cierto aroma clásico y tal, donde Samuel L. Jackson y Alexander Skarsgård se marcan una broma, un diálogo a propósito de los genitales de un mono, que es una broma de película de Seth Rogen. Es decir, que es muy raro, es un momento muy extraño. Y esa infiltración es muy interesante porque, efectivamente, se quiera o no, esto pasa mucho también con la violencia gráfica. Los niveles de violencia que se pueden ver ahora en el mainstream norteamericano, sobre todo, curiosamente, en este tipo de comedias, son bastante mayores de los que se podían esperar. A mí, sobre todo, lo que me fascina es el tema de poder decir, en unos tiempos en el que estamos, en que tú puedes expresar lo que quieras, lo interesante es cómo puedes usar esas armas. Es decir, ya no se trata de decir que no quieres mostrar algo, es una cuestión, por supuesto, tuya, una decisión estética, etcétera, pero no tiene más valor de por sí, puesto que ahora se puede mostrar, y es interesante mostrarlo en algunos casos. Por ejemplo, esto pasa en la última película de Agente contra Inteligente, de Sacha Baron Cohen. Aparte de la escena de los elefantes, hay otra escena entre Mark Strong y él, a propósito también de unos testículos, donde, claro, se producen efectos verdaderamente chocantes para el espectador, pero es un poco también lo que ha dicho Ignacio. Por ejemplo, nos lleva a preguntarnos cómo es posible que en la sociedad en la que vivimos ahora mismo sea tan raro ver los testículos de un hombre en una pantalla de cine, porque produzca un efecto tan brutalmente chocante.
Eso es porque no estás viendo Juego de Tronos.
Pero
no es que sea tan habitual, pero bueno, hay sus genitales de cuando en cuando.
Pero incluso las propias actrices de Juego de Tronos se han quejado de que ellas salen en bolas cada 2x3 y que sus compañeros no se les ve el calcetín.
Eso es verdad. Pero bueno, que algunos genitales salen. A mí ya eso ya me sorprendió gratamente.
Pero ya no es solo que salgan. Estamos hablando de que están subrayados. Es decir, hay una codificación y un señalar. Y creo que en parte también tiene que ver con ataques a ciertas masculinidades, creo que bien retrata la película de Robert De Niro y Zac Efron. ¿Desmadre de padre era? O como
ese es otro obra maestra.
Vale. Pero Dirty Grandpa tenía traducción, ¿no?
Mi abuelo es un
Mi abuelo es un cachondo o algo por el estilo.
Sí, pero pues igual.
Bueno, pues las traducciones dejemos, estas son inagotables.
Dejemos que Robert De Niro sea el abuelo sucio. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un tema de protección de la potencia y de la devuelta de la potencia, que es muy interesante que hayáis citado Tarzán, porque de eso también va Dirty Grandpa. Entonces, las dos van de cómo recuperar la hombría. Y la potencia y el querer vivir y querer, en fin, que la vida siga camino en plan Parque Jurásico, pero no tan divertido. Entonces, es curioso porque que llame la atención, además, eso, y que luego, además, no haya demasiados problemas a posteriori, que al final sea un poco bromance entre Tarzán y el personaje de Samuel L. Jackson, también me hace dudar de hasta qué punto eso lo está poniendo algo en brete o en parte también puede que lo esté incluso celebrando.
Ahí al hilo de esto comentábamos Ignacio y yo antes del programa precisamente también porque la imagen de la masculinidad y del atributo masculino sigue siendo algo disruptivo en pantalla y hablábamos precisamente a través de esto de Movie 43, si no me equivoco el nombre, que es bueno una serie de cortos de no sé, unos 10 directores o así. El primero de los cortos cuenta con una potencia masculina como Hugh Jackman Lobezno en todo su apogeo, siendo un galán que va a acompañar a Kate Winslet a una cena, es una cita ciegas, y cuando llegan al restaurante y él se quita la bufanda, te das cuenta de que tiene unos testículos en el cuello. Que parece ser que solamente ve Kate Winslet o que solamente le parece extraño a Kate Winslet. Pero incluso juega con eso tan divertido que es, porque solamente lo estoy viendo yo, solamente me da asco a mí, por favor no te acerques a mí. O sea, incluso ya llega al punto ya... para mí máximo de ese corto, que es cuando él se rasca, se le cae un pelo en la sopa, se lo traga con la cuchara y ella casi pota encima de la mesa. Entonces ahí asistimos también a una imagen de la masculinidad, que es lo que tú dices, que no estamos acostumbrados a verlo, pero no entiendo por qué, si ya estamos curados de espanto, ¿no?
Pero no es tanto que no estemos tan acostumbrados, como que cuando se muestra tampoco se pone en jaque. Es un poco lo que yo estoy poniendo un poco en duda, porque me pasa, y como hemos comentado ya en este programa alguna otra vez, con Zac Efron. Zac Efron su heterosexualidad sale ilesa de toda una serie de planteamientos y aventuras que corren en las diferentes películas.
Yo creo que ahí estás sobrevalorando un poco al público medio norteamericano.
¿Tú crees?
Es decir, hay que darse cuenta de que una escena, por ejemplo, como hay en Dirty Grandpa, en la que parece que hay un niño que le hace una felación en la playa a Zac Efron, es una escena que cuesta creerla en una producción mainstream norteamericana. Y de hecho, hace poco leí un artículo en donde decía que el tema de la calificación R de este tipo de comedias gruesas y tal, hay mucha gente que está saliendo bastante indignada del cine porque considera directamente que eso tenía que haber sido censurado. O sea, que es verdad, puedes tener tu razón, que a nivel de masculinidad puede ser que no salga muy dañado, pero hay momentos, por ejemplo el que ha citado Ruth también, donde hay que pensar que hay actores como Kate Winslet y Hugh Jackman que ha jugado con su imagen, una imagen absolutamente codificada de galán, aceptando ponerse unos testículos prostéticos en el cuello, que efectivamente, como dice Ruth, produce un efecto que no puedes dejar de mirar y es bastante repugnante. Es una escena muy chocante. O, por ejemplo, la escena de Dirty Grandpa, cuando la presentación de Robert De Niro, cuando va a Zac Efron a su casa, es Robert De Niro, leyenda viviente del cine norteamericano, cascándosela mientras ve porno, desnudo en un sillón reclinable con unos Kleenex y una crema puesta. Yo creo que subvaloras un poco el tema de hasta qué extremo, por ejemplo, Robert De Niro, hace falta tener sentido del humor y valor para hacer eso, por ejemplo.
Sí, pero digamos que hay una serie de cosas que no se tocan tanto, como puede ser, por ejemplo, la canción con la que hemos abierto sección, que hay risas contenidas, pero las mismas risas contenidas y nerviosas con las que probablemente si fuisteis con algunos compañeros al cine a ver La cosa más dulce, pues al final también es programación de género, que las únicas que nos riéramos ahí a carcajada limpia fuéramos las mujeres. Pero también hay que tener muy en cuenta que hay una cosa que se ataca bastante en todo el centro de explotación a esa canción, que es ya no la anatomía, sino el orgullo. Porque siempre que hay un tema, el orgullo masculino, hetero, porque, claro, estamos apelando al tamaño, vigor, en fin. Porque además en todas estas películas todo se ha dicho, todos los chistes en los que luego terminan apareciendo, ya sean testículos o penes, los penes son ya directamente no hiperbólicos, sino es que podríamos hablar de algún tipo de fetiche nipón incluso, ¿no? Y eso es muy interesante en la película que se mofa de todas las Taken, que es el título.
Tuken.
Qué bien puesto.
Pues precisamente hay una escena final, nunca mejor dicho, que lo que ocurre ahí es que se encarna en un macropene que a la vez funciona como espada. Todo lo que en otra de las ediciones de Perros Verdes hablamos sobre las tensiones que hay entre padres, hijas y el género de acción, pues aquí directamente cobran forma fálica, nunca mejor dicho. Y claro, estamos otra vez en lo mismo, que sí, que se jugará con ello y demás, pero todo va también muy ligado a lo de siempre. Entonces, digamos que me parece bastante más subversivo el tema del reglote en oleadas en el supermercado, porque es algo precisamente que se suele censurar de una manera ya casi alarmante, podríamos decir, y en cambio lo otro sí se muestra, pero en ningún momento se ataca a algo que creo que es bastante más subversivo en ese sentido, pues la canción No puede caber aquí.
Estamos hablando de que es el periodo de las mujeres, o sea, la menstruación, según los anuncios, que es lo que prácticamente conocen todos los hombres, porque obviamente ellos no lo pueden vivir, es que nos ponemos un bikini y nos vamos a la playa todos felices, que nos tiramos en tobogán, que olemos las nubes y todas estas cosas que decís.
¿Eso
a ver,
no
Coiset? Siento decepcionarte.
Bueno, hay casos,
Dios mío.
Hay casos y casos, o sea, esto es lo de siempre, pero es interesante que, por ejemplo, un tema como que existe y que gráficamente se haya explotado relativamente poco y que tengamos que remitirnos a Carrie para entender casi el tema metafórico, ¿no? El tema en clave de metáfora, quería decir.
¿Qué os parece si para cerrar recomendáis un par de películas cada uno que orientadas en este ámbito de la comedia chusca? Creo que sería interesante, aunque luego recuperaremos cosas a través de Twitter para cerrar.
Ostras, pues no es muy chusca, pero en realidad es bastante políticamente incorrecta en los tiempos que corren. Pero yo voy a recomendar solamente esta, y es Una conejita en el campus.
Yo quería recomendar Dirty Grandpa, y porque es muy reciente además, y vamos, y no pienso en ninguna otra, la verdad, ahora mismo.
Es que si pienso en comedia zafia, pienso en La cosa más dulce.
Yo es que no se me ocurre ahora mismo. O sea, hay millones, claro, pero el otro día empecé otra vez a ver Borat. Pues que cualquiera de este hombre me parecen súper, vamos. Pero vamos, incluso zafia, te diría yo que alguna de Gaspar Noé, a lo mejor también la recomendaría como comedia zafia. No, es broma, no se me malo.
Bueno, pues ya con esto terminamos este octavo programa de Perros Verdes.
¿Y la tuya
también...
qué?
¿Y la tuya qué?
Ah, ¿la mía qué? No me escaqueo. Desmadre de padre, probablemente. Creo que es otra gran película en ese sentido, ¿no? Es una vulgaridad tras otra hasta llegar a veces a límites que podrían escandalizar a más de una y a más de una. Estoy completamente seguro. Y de lo más subversivo, que es una película que además en la que no existe como tal un regreso al estatus. Realmente se rompe el estatus, que es algo que ocurre en muy pocas películas. En Dirty Grandpa también ocurre, aunque hay un regreso a algo, que es esa masculinidad perdida que comentaba Elisa, sí se rompe con cierto, bueno, digamos que Zac Efron rompe con ese afeminamiento de su, que tanto remarca la película, ¿no? Ese ser la nieta lesbiana continuamente de su personalidad para recuperar ese vigor masculino perdido, y políticamente incorrecto como poco esto, ¿no? Y ahora sí, si os parece bien, cerramos este octavo programa de Perros Verdes y con ello también cerramos la temporada. Volvemos en septiembre, tenemos muchos temas en el tintero, algunos temas que os prometimos recuperar y que recuperaremos, otras cosas como abstracción y figuración del audiovisual, mítica realidad en torno a la serie de televisión, mierda feminista de sábado por la tarde, un programa sobre pornografía, Auge y Decadencia del Cineasta, entre otros muchos programas. Han estado aquí con nosotros Elisa McAusland.
Un placer.
Diego Salgado.
Hasta septiembre.
Rosendo Chas.
Pues eso, muchas gracias.
Ruturis.
Muchas gracias.
Carlos Royce en la parte técnica y un servidor, Ignacio Pablo Rico. Muchas gracias a todos.